Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Tejiendo un presente y futuro. Es el programa que tiende puentes entre economía, política y sociedad. Es el diseño de toda pyme para tener su espacio, el lugar de la juventud que clama la palabra. Tejiendo un presente y futuro, con Pedro Bergaglio y Alejandra Piaggi, todos los martes, de 16 a 17, por Radio Cultura, 97.9.
Volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre, siempre sigue en pie. Por todo esto y mucho más, resistiré. Resistiremos, y uno de los ejemplos que también nos dio la selección argentina tiene que ver con esta cortina musical, en donde resistió a muchas embestidas, resistió a muchas situaciones, resistió en definitiva a la vida misma en muchos aspectos, pero supo tener un director técnico que planifique, supo tener a jugadores que fueron funcionarios en el juego, y también supo tener un entorno. Ese director técnico supo tener un entorno, un gabinete que lo supo contener. Y a veces el hecho de contener tiene que ver con decir no a algunas cuestiones. Por eso que creo que uno de los ejemplos de la selección argentina tiene que ver con tener funcionarios que funcionan en la cancha de los argentinos y argentinas. Tener un director técnico democrático, un director técnico con criterio, un director técnico con un plan, un director técnico en donde se manifieste también y tome decisiones en los momentos que sean necesarios, y esto nos dio la selección argentina. Por consiguiente, todo esto y mucho más se hace también tejiendo, y de una manera, tejiendo un presente y también tejiendo un futuro. Este programa tiene este título, por eso que te vamos a dar la bienvenida, como siempre y desde siempre, hoy más que nunca, a tejer juntos, resistiendo, muchas veces tejiendo un presente y un futuro.
Cuando pierda toda la partida,
cuando sienta que uno pierde toda la partida, tenés que saber que tenés esta posibilidad de dormir con la soledad, y cuando se te cierran las salidas, hay una alternativa que tiene que ver con seguir luchando. Seguí en tu campo, seguí en tu cancha, seguí en nuestra cancha. La sociedad por lo menos está saliendo y va a salir seguramente en los momentos en donde sea necesario, no únicamente lo deportivo, sino trabajo, sino educación, sino salud, por un futuro, por un presente, por lo mejor para nuestro país. Por eso que sigamos entretejiendo esta coyuntura económica, política y social. Sigamos entretejiendo para poder seguir seguir viviendo, sigamos entretejiendo, porque de esto se trata en definitiva la vida. Y los sueños, cuando parece que se rompen en pedazos, cuando parecía justamente que no se iba a lograr ni la Copa América, parecía que no se iba a lograr la Copa del Mundo, todo se logró, tejiendo un presente y anhelando un futuro. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.7 y vos nos sintonizás en la 97.7. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone, y nosotros estamos presentes. Nosotros estamos aquí en vivo en Radio Cultura, siendo las 16 horas, 12 minutos, 40 segundos, dándote la bienvenida a Tejiendo un Presente y un Futuro, resistiendo en muchos momentos, tratando de hacer una analogía entre lo que ocurre con lo político, lo económico, lo social y también lo que tiene que ver con la selección argentina y con esta pasión que desencadenó en todos los argentinos y argentinas, en donde se generó esta marea humana que también representó esta fiesta para los argentinos y argentinas. Por eso, mis amores, estamos tejiendo un presente y un futuro con una temperatura de 30 grados 4, una sensación térmica exactamente igual. Nos depara una semana en la cual vamos a tener temperaturas que van a estar ascendiendo a los 32 grados hasta el día viernes. El día viernes vamos a tener temperaturas en donde por la tarde, noche, se espera fundamentalmente lluvias, y esto va a hacer que la máxima para el 24 sea de 27 grados y la mínima para Navidad sea de 17 grados, justamente por la lluvia que va a acontecer el día viernes. Todo esto y mucho más, ¿dónde lo vas a tener si no es tejiendo un presente y un futuro? Y hoy no está mi co-conductor, hoy no lo tengo a mi querido Pedro Bergaglio conmigo, no está, pero le mandamos un cariño muy, pero muy grande, siempre presente. Hoy tenía, no fue por el festejo, tenía una reunión muy importante, yo creí que era por el festejo, pero no, hubo reuniones y acontecimientos importantes en el día de hoy, por lo que Pedro Bergaglio no podía estar en el piso, y esto aconteció mucho antes, me lo avisó la semana pasada, de que hasta Argentina fuera campeón. Así que es una realidad, le mandamos un cariño muy grande a nuestro querido Pedro Bergaglio y le mandamos un cariño muy grande absolutamente a todos nuestros oyentes que tanto nos escuchan. Y llega el momento de decirte que mi querido presidente, empresario, presidente de Cierres Linza, presidente de CEGERA, Confederación General Empresaria de la República Argentina, y Cámara Argentina de Fabricantes de Avíos y Accesorios para la Confección de Marroquinería, y también diputado de la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2009, es decir, él es mi invitado de lujo del día de la fecha. Tejiendo un presente y un futuro, se viste de gala, en este caso, al recibirlo a él, al recibirlo a Marcelo Fernández. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de Radio Cultura, ¿cómo estás?
Muy bien. Marcelo, te quiero preguntar primero cómo has vivido, es indiscutible, en el día de hoy vamos a decir que la selección argentina no pudo continuar, por eso que llegó hasta un determinado lugar y luego con helicópteros pasaron por el obelisco, llegaron más allá del mismo y vamos a decir que no han podido atravesarlo desde el micro, pero sí se hizo una escala a nivel de lo que tiene que ver con helicópteros y allí estaban jugadores de fútbol, es decir, que hubo una vuelta olímpica, se podría decir, a nivel aéreo que se generalizó. ¿Cómo te sentís vos ante lo que aconteció con la selección argentina? ¿Cómo lo viviste, Marce?
Bueno, primero voy a aprovechar para felicitar al equipo, al cuerpo técnico. La verdad que han representado al país de una manera maravillosa, con mucha pasión, con mucha entrega, con el fútbol que le gusta a los argentinos y que tanto nos distingue en el mundo. Así que primero, Alejandra, si me permitís, a través tuyo y en el programa, felicitar al conjunto argentino por el logro y por lo bien y las que ha hecho. Bueno, justo pasó gente por al lado de la ventana, ¿no?
Me pasó muy bien, me parece muy bien, es parte de lo que se está viviendo. Nosotros en la radio aquí, que está vidriada y da a la calle, también hemos hablado durante toda la tarde de personas que han pasado por la misma, de hinchas argentinos y argentinas que nos saludaban y también se sentían algunos cánticos. Es parte de lo que está aconteciendo en el día de hoy, Marce.
Así que bueno, aprovechando eso, después, bueno, obviamente con la alegría, en familia, mis hijos, ninguno vio campeón del mundo a la Argentina, yo sí, por supuesto, por edad, estuve en uno en la cancha y en el otro, obviamente, en el 78 y el otro a través de la televisión, así que lo viví en familia, bueno, la felicidad de que ellos se emocionaron, obviamente, como yo me había emocionado con las anteriores y por supuesto con este. Entonces, bueno, fue muy emotivo. Y creo que nos ayuda también a pensar, ¿no? A reflexionar en muchas cuestiones.
¿Cuáles serían esas reflexiones, Marce? Porque la verdad que la selección argentina, yo decía al inicio, hay claramente un director técnico, hay funcionarios que funcionan, los jugadores, hay un gabinete en el cual se le decía al director técnico que estaba bien y también que estaba mal. ¿Crees que esto se puede replicar a nivel país?
No, por supuesto, por eso te decía, me parece que es un ejemplo. Creo que hay que tratar de usar este ejemplo, donde con un líder, que siempre todo aspecto debe haber, como en este caso fue el mejor jugador del mundo, hablamos de Messi, realmente cómo se pudo conformar un grupo alrededor y cómo estos propios jugadores, que no te olvides que también, si bien no tendrán la fama, ni la trayectoria, ni los goles, ni las jugadas que tiene Messi, evidentemente los 10 componentes, desde el arquero hasta el delantero, son necesarios, sí, para acompañar a un director de orquesta. Entonces digo, estas son las cosas que habría que ver, y creo que claro, cada uno tenía claro cuál era su rol, ¿sí? Uh-huh. Lo trataba de cumplir con creces y multiplicarse. Entonces me parece que ese es un ejemplo a tomar, porque realmente son nuestros, o sea, no es que estos son, tendríamos que copiar algo, sino que había 11 argentinos y calcula que hay 5 cambios, con lo cual entraban 16 a la cancha permanentemente por los cambios, más un cuerpo técnico que lo conformaban 4 jugadores, todos ellos de selección también. Entonces vos tenías una banda, sí, ¿no? En el buen sentido, en cada partido, estando muy, tenían muy claro lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que lograr. Y fíjate que hay algunas cosas que, bueno, no es un programa futbolístico este. También aprovecho para saludar a mi compañero y mi vicepresidente primero, Pedro Bergaglio, que sabía que tenía una reunión y me lo avisó.
Sí.
Vos fíjate cómo alrededor, ¿no? De algo muy importante, algo alrededor de un líder, alrededor de una estrella, se pudo montar todo esto y cómo se obtuvo este logro. Y algo que, como te decía, Alejandra, nadie dijo. Algo muy, muy importante para destacar, analizando los 7 partidos. Primero, nunca Argentina empezó perdiendo.
Sí.
Nunca empezó perdiendo. No tuvo momentos, o sea, tuvo, obviamente, sí, el partido siempre, dominios, pero fíjate que en el balance de con todos los rivales mereció ganar, a todos, absolutamente todos lo superó, obviamente, en la cronología del partido, ¿no es cierto? Entonces digo, creo que es algo para tratar de imitar, para ver cómo lo podemos pensar.
Ahora, es verdad lo que decís, Marcelo, porque con respecto a otros campeonatos mundiales, Messi se decía, ¿por qué no juega como en el Barça? Y se le ha recriminado muchas cosas. Y la verdad es que para que funcionara se necesita un equipo. Si no, uh-huh, no va a haber un Messi que se pueda lucir. Esta vez había un funcionamiento de equipo. Y creo que esto es un buen ejemplo y una buena metáfora para poder traducirla, no dejarla en un discurso en curso y poder llevarla a cabo a la acción, ¿no?
Por eso te decía, justamente, tomando esto, mirando lo que ocurrió, mirando cómo ocurrió, vuelvo a decirte, analizándolo permanentemente, Y otra cosa que también hay que destacar, que tal vez hoy pueda pasar un poco desapercibida en la euforia, vos fíjate algo que si mirás y tenés un monitor cerca lo vas a ver todavía, y aún hoy tenías la camiseta de River, sí, la camiseta de Boca, la sin, camiseta de Independiente,
sin
la
grietas,
de Racing,
sin grietas,
la de Huracán.
Exacto.
Y te puedo asegurar que vamos a decir 3 millones, 3 millones y medio, 4 millones de personas, número más, número menos, creo que esto es inaudito, y en diferentes lugares y en diferentes puntos, tanto de la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, e imagino, bueno, también lo vi el domingo pasado, en muchísimas ciudades del interior que lamentablemente, obviamente, no pueden estar acá, pero imagino que si esto hubiera ocurrido en cualquiera de esas ciudades o provincias, sería lo que ocurrió en Buenos Aires. Vos fíjate que no, nadie sabe qué vota el de al lado, el que está ahora en este momento, o qué piensa.
Exacto.
Entonces, están en solamente un objetivo: agradecer, brindar tributo, festejar, sentirse parte de un logro. Y creo que esto es lo que hay que tratar de pensar e imitar, no solamente, digamos, como un aviso, ¿no? Como una exclamación. Creo que realmente esto es lo que tendríamos que pensar y ver cómo lo logramos, porque, como te decía, hoy no tenés nada que separe a nadie, y yo creo que el país y la Argentina debería hacer esto. Una vez que se terminó un acto eleccionario, una vez que se conformó un equipo, porque el que gana elige su equipo, creo que todo el mundo debería apoyar y acompañar, y ir para hacia un mismo lado. Lamentablemente estamos muy lejos de eso,
sí,
muy lejos de eso como país, pero digo, tengo la pequeña esperanza, porque es pequeña, ojalá la pudiéramos hacer mucho más grande entre todos, pero por ahí es pequeña, que este ejemplo va a permitir tratar de que empiecen a aparecer los mejores dirigentes nuestros y que empiecen a realmente a funcionar en conjunto por un objetivo, que al país le vaya bien.
Bien, Marcelo, desde el punto de vista de presidente de Cejera, ¿cuál es tu objetivo, Marcelo Fernández?
Mira, yo trabajo por representar al empresario nacional, lo hice toda la vida, desde que abracé el gremialismo empresario. Yo tuve el objetivo de trabajar por tener una voz, lo hice desde mis comienzos, lo hice cuando me tocó estar en política y estar en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación. Yo creo que es muy importante que entendamos esto: necesitamos voz, y una voz fuerte, una voz de poder, una voz que nos permita hacernos escuchar realmente en nuestras necesidades, en nuestros objetivos. Y en eso humildemente es lo que propongo, y lo que propongo desde la Confederación, desde Cejera, a todas las cámaras que estamos juntando, que tratemos de pensar que cada día tenemos que ser más, con un objetivo muy claro, que, como te dije, Alejandra, es que la voz de las pymes esté donde tiene que estar, que es en la mesa de discusión, donde se habla de políticas y se discute, se proyecta, se piensa cuál va a ser el destino del sector. Y muchas veces, lamentablemente, yo diría la mayoría de los casos, nuestra voz no está escuchada, no está representada, digamos, multitudinariamente, como debería ser,
sí,
porque muchas veces nosotros también estamos atomizados en los lugares donde se decide el destino de la producción nacional. Y ese es un poco mi objetivo. No es fácil lograrlo, lo sé, pero trataremos de seguir trabajando en eso.
¿Quién ha sido tu Messi a nivel laboral, Marcelo? ¿Quién ha sido tu Messi como emblema de producción y trabajo?
José Bergelbar. Yo, desde que conocí la historia de José Bergelbar y lo que hizo en la CGE, y que realmente, como siempre digo irónicamente, alguien que no entendía mucho de política, alguien que realmente recién comenzaba y hacía sus primeras armas, como el general Perón lo convocó en el 72 para que fuera su ministro de Economía, ¿no? Uh-huh. Así que imagínate, Perón, que, bueno, todos sabemos lo que fue en la historia, y después de 17 años de proscripción para volver al país, 18 para ejercer cargos públicos, porque se cumplieron esa cantidad de años cuando asumió como presidente. Una de las condiciones que puso para volver a la Argentina era que José Bergelbar fuera su ministro de Economía.
Sí.
Y como te decía, él conducía y había creado la Confederación General Económica, entidad que estamos recuperando y hoy estamos haciendo fuerte con su edificio histórico en Rivadavia y 9 de Julio.
Sí.
Y que que lo que hay que destacar, y siempre tenemos que tener claro, que José Berhelvar, y esto le comunica a Perón, él no tenía terminada la primaria.
Sí.
O sea que no era un erudito en, en economía. Y Perón le fue muy claro, lo que pasa es que usted, don José, sabe muchísimo de producción y sabe muchísimo de juntar y hacer oír la voz de las pymes, como me lo hizo saber a mí. Bien. Hasta el 75, que fui presidente, porque la CGE se creó en 1950, sí, con el acta de Catamarca. Entonces, exacto, realmente es un ejemplo también, don José, a seguir. Él hizo fuerte a la CGE, él quiso estar dentro de la política, y mira con qué cargo, con el Ministerio de Economía. Y los números más brillantes de la Argentina de los últimos 100 años fueron justamente con don José a cargo del Ministerio, porque, y esto es lo que hay que resaltar, él no hablaba de economía y financiero, sí, sino que él hablaba de lo financiero, sino que él hablaba de producción y trabajo. Mm. Y entonces, en ese momento no había especulación y solamente se hablaba de cómo producir más, de cómo generar más empleo, de cómo instalar a la Argentina en el mundo, y que realmente fuera un país desarrollado y de los primeros del mundo. Lamentablemente queda trunco con la muerte de Perón, y obviamente después la historia ya la conocemos, de las idas y venidas que ha tenido la Argentina en tema productivo y laboral.
Marce, si lo tuvieras delante tuyo, ¿qué le dirías? Tenés una escalera al cielo y tenés la posibilidad de hablar con él.
Le preguntaría si él juzga que humildemente estamos en el camino de lo que él logró y en el camino de lo que él pensó y lo que soñó. Bien. Realmente me gustaría saberlo de boca de él, y sería lo primero que le pregunta, si cree que humildemente este proyecto que estamos haciendo entre muchos está en el camino y está en el horizonte de lo que él hubiera querido para el gremialismo empresario argentino.
Marcelo, ¿y quién ha sido tu Messi o la Messi, porque también puede ser una mujer, en tu vida, en lo personal? ¿Quiénes marcaron tu vida?
Mirá, es bueno porque me lo aclaraste justamente en el sexo, porque yo realmente dije que hubo una mujer que realmente que a mí marcó, y cada vez que la veo me pone la piel de gallina, que fue Eva Perón. Cada vez que veo cualquier cuestión, parezco un bobo, porque a veces veo varias veces la misma, no solamente la película, sino muchas veces los discursos, su accionar, todo lo que pensó, y siempre resaltando y dejando muy en claro que falleció con 33 años y los cuales el último estuvo enferma. Así que, y su vida política fue, digamos, del 46 al 52, si querés nombrar sus últimos 6 meses, lamentablemente con una salud endeble. Pero marcó una historia, hizo en muy poco tiempo lo que cualquier dirigente político hubiera querido hacer, fue líder indiscutida, y encima fue líder al lado de un líder. Realmente esto también es muy importante. Lo vimos también en el matrimonio de Néstor y Cristina, realmente tiene una similitud importante, obviamente tal vez cortado por la pronta edad donde falleció Néstor, que fue con 60 años. Sí. Pero, a ver, creo que Eva Perón fue un, como vos decís, fue un Messi para mí en lo político y en el liderazgo y en el objetivo de lo que quería hacer y lo que quería lograr.
Si tuvieras la posibilidad hoy de elegir un director técnico, como lo ha sido Lionel Scaloni, y poniendo un poco de metáfora en lo que estamos viviendo en el día de hoy, ¿quién ha sido un buen director técnico en lo personal en tu vida?
Mira, un poco uno siempre es medio sentimental en esto, y realmente va a lo personal, a lo vivido, digamos, familiarmente. Creo que mi viejo fue una persona que de la nada, también como don José, sin estudio, pudo empezar con una familia a cargo, desarrollarse, obviamente con el gran apoyo de mi madre, si no tampoco esto hubiera sido posible, y esto hay que destacarlo siempre, no solamente por el caso mío, sino por el caso de muchas veces los logros que tienen los hombres, y se olvidan que alguien les crió y le cuidó la casa, ¿no? Sí. Sus hijos y le cuidó la casa. Pero digo, mi papá fue un ejemplo muy claro en el tema empresario, obviamente en el tema que abarqué, en el tema que tuve que hacerme cargo a los 29 años cuando él falleció, también se fue muy joven, pero creo que en eso fue muy importante también cómo estableció la relación con la gente con la cual él empleaba, lo adoraban. Uh-huh. Y realmente en ese sentido aprendí de conducción y aprendí realmente cómo cuando uno pone el corazón en las cosas le va mucho mejor que cuando pone la cabeza.
¿Qué le dirías hoy a papá?
No, le preguntaría si está orgulloso de lo que de lo que hice desde que recibí su herencia, si él estaría orgulloso de las cosas que fui logrando.
Marce, ¿cuál ha sido para vos tu mayor logro a nivel laboral? ¿Cuál crees que ha sido un hito que ha marcado algún momento y qué es lo que anhelas también a futuro?
El hito, yo tengo una marca en la nacional que es líder en el cierre, Fabrico Cierre, lo mencionaste, es una marca líder en el mercado, que obviamente con las políticas equivocadas que hubo, habiéndola mantenido hasta hoy, con la política equivocada que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, con años de realmente que hay que destacar que fueron muy buenos, pero también con procesos de desindustrialización del país, como hemos tenido en estos 50 años. Es decir, estos vaivenes, realmente el hecho que me ha marcado es haber podido exportar, haber hecho Linza de Paraguay, Linza de Chile, Linza de Uruguay y Linza de Brasil, ¿no? Uh-huh. Haberle vendido al mercado brasilero, al mercado del calzado, fue un desafío, lo logré. Obviamente, por lo que hablaba antes, los vaivenes económicos y los vaivenes de ideología en cuanto a la producción y el trabajo de los gobiernos, hace que a vos te vaya bien o mal.
Sí.
No es que vos tenés una política de Estado y que el gobierno que viene se diferencia del otro en otras materias, sino que acá también se diferencia muchas veces en el apoyo o no a la industria. Entonces digo, ese fue un hito que me marcó muchísimo y realmente fue un desafío muy importante. Y bueno, y si yo me tuviera que plasmar un objetivo, el mercado local lo tengo, me conoce, lo conozco, realmente es volver a ser esa empresa exportadora que yo creo que muchas de las nuestras pueden ser, pero que nos falta 5 o 10 años de políticas industriales fuertes como para afianzar a cada una de ellas y, una vez conquistado muy claramente el mercado interno, poder pensar tener excedentes productivos para exportar.
¿Y cuáles fueron tus hitos a nivel personal?
Mira, lo que más, a nivel personal, lo que yo más veo y más siento y trato de llevar todos los días, creo que la admiración que he conseguido de mis hijos.
Qué
eso
lindo.
No es fácil porque trabajan conmigo, porque también tienen un padre mediático, un padre conocido, ellos lo ven, lo sienten, le pasa cuando vamos a la playa, le pasa cuando vamos a un shopping, siempre hay alguien que por algún motivo me conoce o me saluda. Y que supieron convivir con eso, viste que a veces trae algunas dificultades, algunos no supieron convivir con eso, y que yo siento que realmente ellos sienten una clara admiración por lo que hago. Creo que ese fue uno de mis mayores logros de la vida.
Y contame un poquito sobre tus hijos, contame el nombre de tus hijos y identificámelos más o menos a cada uno de ellos. Contame un poquito de eso, Marce.
Bueno, yo vengo de una familia ensamblada, tengo dos hijos de un primer matrimonio y uno del segundo, y después crié a un chico que nunca tuvo papá de lo que tengo actualmente, que bueno, al único hombre que conoció prácticamente desde su primer añito de vida fue a mí, con lo cual después casi de 30 años de relación, te imaginas, todo esto se ensambló. Y bueno, está Cristian, que está en la parte de compras, está que es el más terco, el más cerrado del grupo familiar, Martín, que está en la parte de facturación, que le gusta más el contacto con la gente y es el que más trata de caerle bien a todos los clientes. Y después Matías, que está un poco también ahí trabajando en producción, atendió un negocio durante mucho tiempo, que es el más chico, pero que sin embargo ha podido realmente aprender mucho y se ha hecho muy responsable pese a la edad. Y lo bueno es que también se han incorporado las nueras, es decir, dos de las mujeres, ellos están trabajando, una es contadora que nos ha ordenado mucho el tema de la empresa y la otra ahora está a cargo del negocio donde estaba Matías antes, y antes de venirse a la fábrica, estaba Carboneros en Flores, donde está el centro neurálgico de la confección. Tenemos un negocio en Aranguren 2958 de venta de cierres, y esta chica realmente, que ya tenía experiencia, con 25, 26 años, se ha puesto a cargo de un negocio donde trabaja muchísimo, muchísimo, porque es una zona de mucha confección. Así que realmente se ha formado, como te decía, hemos formado un equipo, y creo que vamos por cada día más, por lograr más cosas. Eso es lo que yo les incentivo, y lo que me pone contento a mí es que siempre a los viejos nos cuesta dejar, y que realmente yo estoy cediendo ese espacio, y como siempre les digo, aprovechenme que me tienen vivo para que yo les pueda volcar toda mi experiencia, pero trabajen, resuelvan, produzcan y tengan impronta. Yo voy a estar ahí cerca siempre para monitorear y tratar de corregir lo que esté mal y tratar de afianzar lo que esté bien.
Bellísimo lo que dijiste, porque Marcelo, parecían las mismas palabras con las cuales hablaste en cierto modo para la selección argentina. Se nota que allí tenés puesta una camiseta aún mayor, que es la de Marcelo Fernández todavía, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con tus jugadores y jugadoras. Los dijiste de una manera con una profunda admiración, una profunda ternura, y también con esa firmeza de quien sabe dejar un legado a los que más ama, y eso me parece fantástico. Fue muy muy claro, fue como una gran metáfora de lo que hablaste en un inicio, en lo que es la selección nacional, a tu propia selección, a la selección de tu vida, lo cual realmente me enorgullece a mí también escucharte de esa manera, y también hasta como un director técnico, dejándole de alguna manera y sabiendo que todo va a ser de ellos en definitiva, y como le pasaba a Scaloni, que decía, en realidad el triunfo es de ellos más que mío, cuando ellos triunfan, triunfo yo, y realmente te sentía tan parecido, cuando ellos triunfan, triunfo yo. Sin lugar a dudas estás con tus grandes premios. ¿A alguien te gustaría entregar algún premio que no hayas podido entregar todavía, a alguien en estos momentos?
Claro, una pregunta que uno ahí tendría que pensar, ¿no? Realmente, ¿a quién uno podría, digamos, sabiendo de su esfuerzo, siempre uno lo estamos vinculando con el deporte, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos, por supuesto que no estuve en muchas jurados, en muchas ternas, ahí para premiar, pero me parece que nosotros en la Argentina no nos damos cuenta muchas veces de los valores que tenemos, sí, de lo que hay. Nosotros preferimos muchas veces comprar la confrontación, que le sirve a muy pocos, sí, pero que la hacen masiva, y es masiva y es más IVA también. Exacto. Porque exageran un 21% más. Yo miraba, inclusive,
textual, por Marcelo. Suerte,
mirá, es muy importante, y yo le recomiendo a la gente, a los oyentes que hoy nos están escuchando, y que podamos probar, que hay que entrar en YouTube y ver quién es coherente con lo que dice hace 20 años y quiénes cambian. Pues mira, hasta le pasó a Maradona equivocarse con Scaloni. Sí. Obviamente no está para reconocerlo, y creo que Diego lo hubiera hecho sin ningún problema. Pero vos ves periodistas que realmente todos los días están tomando digamos, las noticias y las van adaptando a lo que sienten o a la editorial que tienen del canal. Exacto. O del medio en el cual trabajan. Y la verdad que la noticia es noticia. Sí. La noticia no tiene tinte político. La noticia es noticia. Pero claro, cuando se lo querés dar, por supuesto que una misma noticia vos la podés convertir a favor o en contra, de acuerdo a lo que digas o a lo que te expreses. Entonces, realmente, vos fíjate, yo se lo vi en un medio, no importa cuál, pero, y justamente estaba mirándolo acá en casa, y lo que remarqué, para que me escuchen los que estaban, que fueron testigos, cuando tuvo que decir que el operativo es bueno, como es de un canal opositor, el operativo policial, dijo, el operativo, y se frenó, y la verdad dijo, es mucha la cantidad de, o sea, lo que iba a felicitar, sí, era el operativo, que si vos te pones a pensar, y era policía de la provincia de Buenos Aires, era de Berni. Entonces, se ve que el programa, o la editorial del programa, o el editorial del canal, si llegan a elogiar algo que esté bien, sí, lo matan.
Se reprimió,
bueno,
sí.
Frenar, y claro, uno que está atento, ¿no? A veces pasa que algunos como es mi caso, estamos más allá analizando las cosas o mirando todos los movimientos, sí. Porque bueno, es por característica personal y propia. Y otros la dejan pasar, y capaz que no se habían dado cuenta. Bueno, yo en ese sentido soy muy detallista, muy atento, y me di cuenta que cuando iba a felicitar el operativo para que la selección llegara desde el aeropuerto al predio de Ezeiza, al predio de la selección, el operativo había sido bueno, no lo pude elogiar. ¿Por qué? Porque trabaja en un canal opositor. Entonces, esto es lo que digo, esto es lo que me preocupa, que realmente no podamos corregir. Que cuando nosotros tengamos que dar buenas noticias, no sean buenas noticias para todos, sino que depende en el lugar que la mires y en el lugar que la digan. La verdad que así es muy inviable la vida para nosotros, para los argentinos, porque por eso digo que es muy importante lo de hoy. Hoy tenés 4 millones de personas que no fueron a generar tumulto ni a discutir con el de al lado, y se abrazaron, y no se conocen, y no saben ni quién es, ni sabe qué piensa, ni sabe qué vota, pero vio la camiseta que tenían la misma y se abrazaron.
Marcelo, ¿cómo combatimos la grieta?
No alimentándola como primera medida. Yo soy una persona que me siento, y lo voy a decir golatremente o pedantemente, yo me siento entre ellos, entre los que no la construye, sino que trata de escuchar al otro y trata de explicarle qué es lo bueno y qué es lo malo, obviamente según mi juicio, obvio, pero bueno, tratando de ser objetivo en lo que uno dice y no subjetivo y pensando como yo y por mí mismo, sino tratando de darle una objetividad a lo que le digo. Yo creo que se puede. Yo conduzco una comisión directiva heterogénea, sí. Calcula que había 70 cámaras en nuestra institución que votaron, y federaciones del interior del país, y todos con disímiles opiniones y con disímiles problemas, y hay que conducirlos esos y hay que guiarlos, y bueno, es lo que trato de hacer permanentemente. Por eso quisieron los compañeros que yo siguiera otros 4 años al frente de la entidad, y siendo la voz un poco, porque lo único que plantearon en la asamblea era que se elegía el presidente y que todo lo demás el presidente dijera cómo lo quería armar. Eso es un orgullo, sí. Y una responsabilidad y una obligación, ¿no? Que me transmiten, pero nadie peleó por cargos, porque esto creo que es lo más importante. Para terminar la grieta no hay que alimentarla, y uno tiene que dar las noticias, y vos que trabajás en muchos medios, y estoy seguro que así lo haces, no todos los días tenés que ser partidaria de decir cualquier cosa, porque tal vez algo que estaba mal lo tenés que blanquear y ponerle los mejores flores, los mejores colores, sino que vos lo que tenés que dar es la noticia, sí. Y tenés que explicar lo que está pasando, y bueno, con eso tratar de que tus oyentes estén informados. Yo veo lamentablemente que esto no, desde los medios la agresividad es muy importante, dicen que no, pero es así, y creo que la gente termina consumiendo esto, y después hasta en los asados se han roto matrimonios, sí. Relaciones de amigos, relaciones familiares, relaciones de vínculos muy fuertes como de hermanos, sí. Por la política, y no es porque él piensa que uno es peronista y el otro radical, sino por lo que ven en los medios y se enfervorizan con su posición política por lo que consumen de los medios, ¿sí? Porque vuelvo a decirte, la noticia que es noticia depende en qué medio la mires. Entonces esto ha hecho que pase lo que nos pasa como sociedad, y que no lo podamos corregir.
Clarísimo.
Creo que esto es lo que tenemos que trabajar muy fuerte, Alejandra, no contribuir a lo que es la división de pensamientos, sino tratar de ver, bueno, aunque se piense diferente, ¿qué es lo bueno que podemos hacer entre todos?
Marcelo, cuando uno va a Cejera, pareciera que ingresa en un túnel del tiempo, en donde hay un pasado, un presente y un futuro, y en donde en las paredes hay historias y hasta hay diálogos. ¿Y qué recibís vos cuando ingresás a Cejera? ¿Qué es lo que esas paredes, esos cuadros, esa vivencia te transmiten?
Mira, el amor por nuestro país. Helvar nació en Polonia, en Ramonsko. Sí. Él tuvo que huir de la guerra con su familia y llegaron a Buenos Aires en barco, y de Buenos Aires se fueron a Tucumán, donde él era vendedor ambulante. Él empezó muy mal, su familia tuvieron que, por eso no pudo estudiar, porque rápidamente tuvo que trabajar. Eran 6-7 hermanos que vinieron, como te decía, de la guerra con, obviamente, como pasaba en aquellos momentos, su padre muere temprano, en fin, tuvieron que trabajar los hermanos, pero vos sabés que tuvo un amor por Argentina tan grande, tan grande por la producción, quería tanto el país, que, como vos decís, ese legado quedó en las paredes de la entidad. Y es lo que yo siento cuando entro, porque sé que todos los días puedo hacer algo, o puedo proponer algo o decir algo para mejorar la situación de la producción nacional. Y también la del sector laboral, porque nosotros vivimos del mercado interno, y el mercado interno se nutre masivamente de los trabajadores. Entonces, también a los que hay que cuidar, a los que hay que mejorar, a los que hay que capacitar, a los que hay que pagarle bien para que puedan consumir lo que hacemos nosotros. Mirá, nosotros venimos de una generación, yo cumplí 62 el 22 de noviembre, y venimos de una generación donde en la década del 90 nos enseñaron que el salario era un costo, y que contra menos salario, menos costo. Y claro, nos costó muchísimo aprender y entender, como si lo aprendimos y lo entendimos en el gobierno de Néstor Kirchner y obviamente después de Cristina.
Sí.
Entendimos que el salario era una inversión. Era una inversión para fomentar el mercado interno.
Exacto.
Si el mercado interno era cuidado por las políticas, donde la producción nacional tenía un claro posicionamiento y una clara hegemonía, ¿no?, de la venta de los productos, y no como nos pasó en otros gobiernos, donde el importado muchas veces superó la producción nacional, y eso hizo que cerraran un montón de pequeñas y medianas empresas, o que quedaran prácticamente en la ruina, o sectores que casi desaparecen por culpa de estas políticas. Entonces digo, yo ahí respiro producción, respiro amor por el país, respiro realmente un objetivo que se tenía, es que la Argentina tiene todo para ser un país grande, un país fuerte, un país desarrollado. Necesita años de políticas como se tuvo el plan quinquenal, como se tuvo el plan trienal, que fueron los últimos grandes planes que tuvo la Argentina, y que realmente en momentos de mucha gloria nuestra, digamos, de hacer las cosas bien, no se hizo, lamentablemente. Creo que fue una asignatura pendiente, y yo también lo asumo como error como legislador, de hacer leyes y dejar leyes que realmente protegieran a la producción y al trabajo, y que nadie las pudiera cambiar desde un escritorio, sino que tenía que pasar por el Congreso a cambiarlas, y no lo hicimos.
Bien.
Entonces, por eso pudo el gobierno que tuvimos en el 2015 al 2019, el ingeniero Macri, donde no había leyes que nos protegieran, y el funcionario que venía podía tomar las medidas que quisiera, porque no tenía ningún inconveniente. O sea, podía dejar de tomar darnos licencias no automáticas, podía dejar los dumping, no hacer más dumping, esto que es una herramienta para defender a la producción nacional con respecto al producto importado, y se dejan de tomar. Ahora, si vos lo tenés por ley, evidentemente no hay manera, salvo que pases por el Congreso y pagues el costo político. Esto es una medida, y una medida que se cae de acuerdo al gobierno o del funcionario que esté. Bueno, yo creo que ahí se respira proyecto, ahí se respira hacer un plan de producción nacional de todos los sectores, y como te dije, defender a la producción y el trabajo. Eso es lo que cada día que abro la puerta y me siento en mi escritorio, siento que estoy viviendo en ese lugar.
Se respira la dignidad del trabajo. Marce, te quiero preguntar, a nivel Cejera, estás sentado allí en tu escritorio, ¿cuál es el plan que hoy decís me gustaría llevar a cabo, tejiendo un presente y un futuro? ¿Qué tejerías?
Mira, una de las cuestiones que estamos trabajando ya hace rato y que queremos de una vez por todas plasmar, lamentablemente tuvimos cambio en desarrollo social de tres ministros. Primero fue Arroyo, después Juan Chizabaleta y ahora Victoria Tolosa Paz, y nunca lo pudimos terminar, capacitar a la gente que no tiene trabajo hoy y que no conoce los oficios que las empresas pequeñas y medianas industriales necesitan para rápidamente ponerse a producir, si tenemos la suerte de seguir creciendo y de crecer aún más. ¿Por qué? Porque nadie aprendió los oficios de las nuevas maquinarias, y no te olvides que si vos tuviste 4 años de política desacertada hacia el sector y 2 años de pandemia, en esos 6 años, personal que se fue, personal que no reemplazaste. Y sobre todo se nos fueron, también se jubilaron muchos aquellos que eran de oficios. Entonces, al no reemplazarlo, y ahora que vos querés volver a aprender la máquina, te encontrás con gente que no la sabe usar. Y que obviamente necesitas formarla y capacitarla, porque si no, no la puedes tomar. Porque vos le podés decir, bueno, está bien, lo tomás aunque no sepa, le dejás la máquina y le decís trabaja, y el hombre o la mujer no va a saber qué hacer. Y si intenta y lo hace solo y hace mala producción, te arruina tu producto final.
Así es.
Entonces, necesitamos empezar a formar, por eso queremos ayudar en ese sentido desde las industrias, en nuestras plantas, capacitar a la gente de potenciar trabajo que cobra un ingreso y tiene que dar una contraprestación. Que esa contraprestación sea la capacitación personal, y que esto le permita en el corto plazo tener un oficio que seguramente va a tomar la empresa que lo capacitó, o por lo menos le va a quedar un diploma, un reconocimiento de su capacitación para ir a otra. Vos calculá que yo hice esta cuenta en 200.000 empresas industriales que hay en la Argentina.
Sí.
Si todas, al costo cero, porque prácticamente es costo cero, salvo de insumos o el docente, que es lo que propone Segera, que ponga la empresa. Si vos pones 5 por empresa, tenés 1.000.000 de personas capacitándose. ¿Es un plan ambicioso? Y sí, pero si no empezamos, nunca vamos a tener formación, porque, vuelvo a decirte, en el mercado laboral que hoy tienen los desocupados, que están desocupados y que son 1.300.000, te puedo asegurar que ninguno conoce los oficios y conoce la tecnología que tenemos las pequeñas y medianas y también las grandes,
sí,
¿no? Que tienen más capacidad de formación y más capacidad por ahí de rápida inserción laboral para personas. Por eso ellos hasta se nutren de las nuestras,
sí,
de las que los tientan y le ofrecen el doble y a nosotros nos dejan y se van a trabajar a otro lado. Claro, si le pagan el doble.
Marce, pero por eso digo, ¿qué falta para poder llevarlo a cabo? Porque me parece brillante.
Decisión política, se lo hemos propuesto también, no nos olviden que sufrimos el cambio de lo que fue el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Sí.
Obviamente, bueno, ahora tiene economía, pero también tiene agricultura, entonces, bueno, también se tuvo que ordenar. Yo creo que no falta nada, es cuestión de decisión política y que realmente se den cuenta que esta es la única manera de terminar con la gente desocupada, porque si no, Alejandra, y esto es lo que hay que resaltar, nosotros no vamos a poder tomar a esta gente y esta gente no va a poder trabajar, porque la empresa no tiene tiempo, digamos, ni dinero para capacitarla y que mientras tanto esté cobrando un salario. Es obvio que vos por estudiar no te pagan, por estudiar, y aprovechando que el Estado está haciendo el esfuerzo descomunal de pagarles, no será mucho, es verdad, no es mucho, pero por lo menos le está dando un ingreso y nosotros los podemos capacitar. Yo te puedo asegurar que en el corto plazo, por lo menos uno cada empresa va a tomar, porque lo necesita. Porque hoy está sin nadie, porque ya se jubiló, se retiró, se fue, sin nadie, digamos, para poder usar las tecnologías que tenemos instaladas. Por eso necesitamos formarlos pronto y que en 1 o 2 meses de formación y capacitación, que no son más de 4 horas por día, porque también así lo estipula el plan, se rápidamente conozcan y de acuerdo a su capacidad y todo el esfuerzo que pongan, poder empezar a trabajar. Y algo que hay que destacar, Alejandro, y que quede bien claro, y aprovecho el espacio que me das: cualquier sueldo de cualquier gremio sextuplica, septuplica o octuplica el ingreso del plan potencial trabajo. Entonces, sí, que no se dejen convencer por algunos punteros o dirigentes sociales que irían a trabajar por un sueldo miserable. Es mentira. Esto hay que desmentirlo. Porque si aprenden el oficio y vos lo querés ingresar, no lo podés ingresar por el salario mínimo. ¿Sabes por qué? Porque los propios compañeros o los gremios al gremio industrial que ingresaría, te dirían: no, vos no me podés tomar a este hombre cuando vos lo capacitaste para atender 5, 6, 7 máquinas o una máquina tal como el sueldo mínimo, ni loco. Entonces, esto es lo importante que hay que resaltar, porque el trabajador lo tiene que saber: cuando se capacite y es tomado, si entra en ese oficio, el sueldo que va a tener. Y te puedo asegurar que si vos se lo explicás, estoy seguro que vendrían a capacitarse, porque a mí no me van a decir que 170, 180 mil pesos es igual a 30.
Clarísimo. Marce, ¿qué título le colocarías al libro de tu vida?
Esfuerzo. Siempre de esfuerzo. Siempre fue una vida de esfuerzo. Lo tuve que hacer en mi vida familiar. Lo aprendí de chico. Yo quise jugar al fútbol. Mi madre, por ser nacional de Buenos Aires, no me dejó y aparecí en el tenis. Y después terminé jugando al tenis siendo entrenador. Y entrenador fue un esfuerzo, recorrió el mundo de muy joven. Lamentablemente después tuve que hacer el esfuerzo de aprender a ser empresario a los 29 años, pese a que tenía un fenómeno, me dejó muy pronto. Así que con mi hermano, que también me dejó, lamentablemente hace 11 años, éramos socios, tirábamos en yunta, pero bueno, 11 y 15 que se enfermó, así que imagínate, tuve que hacer el esfuerzo de absorber lo que era su trabajo diario y el mío, aparte de mis actividades. Muchas veces la gente me dice: pero vos estás en todos lados. Bueno, aprovecho el tiempo mucho y realmente lo trato de tenerlo muy ejecutivo el tiempo en el día. Entonces puedo hacer muchas cosas si soy ejecutivo.
Marce,
y fue de esfuerzo.
Sí. ¿A quién se lo dedicarías? El título es Esfuerzo, Marcelo Fernández. ¿A quién se lo dedicas?
En lo que realmente amo, que es el ser empresario, a los empresarios, realmente a los empresarios, los que vivimos todos los vaivenes, todas las crisis, en un Pedro que vos conocés muy bien, te lo puedo resumir, o en el propio Raúl, que también conocés, Utín, tipos que realmente hemos pasado todas, nos han golpeado, nos han ayudado, nos han levantado, nos han bajado, nos han premiado, nos han castigado, y sin embargo estamos ahí de pie todos los días queriendo pelear, y la verdad que muchas veces muchos de los muchachos de nuestra generación, no te digo que están hechos, pero están bien, y sin embargo siguen creyendo y apostando y poniendo la cara y poniendo el cuerpo ante lo que nos está pasando y lo que hemos vivido, y quieren dar pelea, y realmente son, si algún día pudiéramos ser reconocidos, somos una parte importante de haber mantenido muchas veces, o haber contenido cualquier tipo de crisis, porque teníamos nuestras empresas abiertas y teníamos teníamos esa posibilidad de dar trabajo. Nos falta ser reconocidos, pero ¿sabes por quién? Por nosotros mismos primero.
Qué bien. Marce, ¿quién te gustaría que escriba el prólogo?
Mira, yo tengo a alguien que aprecio mucho y que es muy amigo, y que realmente lamento que no esté en la función pública o que haya tenido alguna responsabilidad mayor, porque tuvo casi todo y casi lo logra, que es Julián Domínguez. Julián Domínguez fue presidente de la Cámara de Diputados, sí, durante 4 años, fue precandidato a gobernador, y es un tipo que realmente de unos valores muy importantes, de una sensibilidad muy importante, y creo que Julián, por los años de relación y de amistad, me conoce muy bien, y creo que él, realmente sería un orgullo que si tuviera que escribir el prólogo de lo que yo hice, de lo que yo hago, creo que Julián lo haría muy bien porque me conoce mucho.
Hablaste con mucho amor y con mucha ternura de todo, pero te quiero preguntar, ¿qué le dirías a tu hermano hoy?
Sí, que me hace falta. Realmente, cuando todos festejaban en la selección, yo teníamos platea en la boca, íbamos juntos a la cancha, veíamos los partidos juntos. Me tocó, Alejandra, en el año 82, grabarle los partidos del Mundial, porque él estaba en Malvinas, hasta que vino. Así que realmente, que realmente hay momentos en que siento que me hace falta.
Marcelo, ha sido un lujazo tenerte. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Bueno, como siempre, lo haces muy entretenido, y muy, sabés contener a quien habla y sabés por dónde llevarlo, así que cuando lo dispongan, acá estaremos.
Abrazo inmenso y mil gracias. Se te quiere mucho. No, sos un gran profesional, pero más allá de eso, una buena persona, y no es fácil de encontrar. Gracias, Marce, cuídate mucho. No.
Gracias, Alejandro. Gracias.
El expresidente de Sierres Linza, presidente de Cejeda, Confederación General Empresaria de la República Argentina y Cámara Argentina de Fabricantes de Avíos y Accesorios para la Confección y Marroquinería, y fue diputado de la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2009. Hoy tuvimos un tejiendo, un presente y un futuro con Marcelo Fernández. Y nos encontramos el próximo martes a partir de las 16. Le mando un beso muy grande a mi co-conductor. Ojalá le haya ido de manera fantástica. Ya el próximo martes le vamos a estar preguntando. Te dejo un cariño muy, pero muy grande. Ojalá la hayas pasado tan bien como yo. Besos a mi co-conductor Pedro Bergaglio. Besos a la audiencia. Muchísimas gracias por estar presente, como siempre, con la enormidad de mensajes. Y vamos a continuar tejiendo un presente y un futuro. Y en esta noche buena, ojalá que pienses en eso. Brinda por un presente y un futuro, el que desees. Chao, gracias, los amamos.